Ecomunicipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Compartí con nosotros las informaciones más destacadas sobre desarrollo local a partir de este momento. Iniciamos Ecomunicipal, aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas, gracias por acompañarnos en Eco Municipal 82 Cantones, 82 Realidades Locales. Yo soy Gustavo Delgado y como siempre es un gusto que esté con nosotros a través de la 89.1 FM. Hoy con nuestro tradicional resumen con lo más destacado de la semana, de los últimos programas. Y además, más adelante vamos a presentar la agenda de fin de semana. Tenemos una invitación muy especial para que vaya al cine. Y bueno, yo me voy para Punta Arenas, Dios mediante, a disfrutar del concierto que ofrecerá mañana sábado don Luis Enrique, el artista salsero nicaragüense criado en Miami y que bueno, pegó muchas canciones allá por los finales de los 80s y en la década de los 90s. Todavía está vigente Luis Enrique. Desde luego que sí. Pero bueno, vamos primero con nuestro resumen y le contamos que el lunes tuvimos un programa desde el INDER, desde el Instituto de Desarrollo Rural, donde hablamos acerca de los territorios rurales. Ahí tuvimos el gusto de conversar con don Aris Regidor, quien es el presidente ejecutivo del INDER precisamente, y esto fue parte de lo que nos comentó.
Eco Municipal.
Con la implementación de la ley 9036, el país tomó una decisión de carácter estratégico en términos de cómo quiere concebir el desarrollo en el país. Y a partir de eso, el planteamiento básico es, lo concebimos como territorios, como unidades geográficas, socioculturales, vinculadas a elementos claves donde se confabulan y se construye el modelo de territorio a partir de características uniformes, que están vinculados ya no solamente al espacio geográfico tradicional que entendemos como el cantón, la jurisprudencia del cantón, sino como aquello que puede ser el distrito de un cantón. Aquí tenemos un representante de esa característica particular, el distrito de un cantón con distritos de otros cantones que reúnen una serie de condiciones rurales que permitan el desarrollo. Entonces, en el país tenemos 29 territorios, así establecidos por la ley del 9036. Cada uno de los objetivos, o el objetivo fundamental, es que este espacio de coadyuvancia, de colaboración, de cooperación en el territorio, está sumado por las fuerzas integradas en ese territorio, tanto de carácter institucionalizada, que son organizaciones del Estado que existen en ese territorio, más organizaciones sociales vinculadas allí, de manera tal que existe una representatividad articulada que defina un plan para su territorio.
Perdón, eso es lo primero, o sea, van a definir un plan. Ya una vez conformado el territorio, vamos con un plan.
Ese periodo ya pasó, ya se conformaron los territorios, ya ese plan se estableció, ya hay participaciones específicas en cada uno de esos territorios y ahora estamos en la fase de consolidación de esos territorios. Así le hemos llamado, la fase de consolidación. Es decir, que el trabajo que ellos realizan con base en el plan territorial que tienen, definiendo una serie de proyectos priorizados por parte de los consejos territoriales, se permita negociar, articular y fortalecer la capacidad de gestión en el territorio. En algunos nos ha ido muy bien, en otros hay mucha labor por hacer todavía, pero lo más importante para contextualizar, es que en cada uno de los ámbitos rurales del país, el territorio se convierte en la clave del desarrollo que es impulsado desde el INDER, pero que participan otras instituciones públicas para tratar de emular ese proceso de priorización de proyectos en cada uno. Eso con respecto a los territorios. Y desde el INDER, lo mínimo que puedo decir ahorita es que lo estamos concibiendo como una agencia para el desarrollo, no como una institución autónoma, sino como una agencia para el desarrollo, una agencia que facilite en el territorio las acciones de articulación, colaboración y financiamiento, inclusive, de las acciones que mejoren las condiciones mínimas para el desarrollo en los territorios. Entonces, en estos dos elementos, grandes elementos que encontramos, por un lado los territorios y por otro lado el INDER como una agencia que busque ese concepto de desarrollo a partir de las condicionantes del entorno en cada una de estas, impulsar elementos claves. Entonces definimos tres grandes líneas de trabajo en los territorios. Uno, que tiene que ver con la gobernanza territorial, que es apoyar el trabajo de los territorios desde la gente que lo lidera, que es gente que trabaja en su gran mayoría ad honorem, cuando no son funcionarios públicos. Y la gobernanza territorial pasa mucho por la posibilidad que ellos tienen de impulsar los proyectos. Dos, la competitividad, identificando los aspectos claves en el desarrollo que permitan el impulso a la competitividad, ya sea desde el punto de vista agropecuario o agrícola, pasando por temas de infraestructura hasta planes o políticas. Y tercero, ordenamiento territorial. Ahora que Dani nos hablaba del componente de los planes reguladores, el ordenamiento territorial para nosotros también es clave como un elemento de seguridad jurídica que permita romper el ciclo de pobreza en los territorios rurales. Así que, en términos muy generales, el contexto de qué es lo que estamos haciendo básicamente se concentra en estos pilares.
Don Aris, ¿cuál es el papel de los gobiernos locales dentro de el funcionamiento de la gestión propia del territorio?
Uno más, otro menos. En la visita que hemos hecho a los 29 territorios, que ya está pronto por terminar, en la semana tenemos pronto la visita al territorio 29, el gobierno local es fundamental porque permite articular las necesidades que tienen otros actores de la sociedad civil, tanto con la agenda del gobierno local como con la agenda de las instituciones públicas. En unos más, otros menos, porque en algunos casos sí tenemos representación de los gobiernos locales, pero hemos encontrado espacios muy importantes para el desarrollo de proyectos de impacto para el territorio a partir de la propuesta que llevan también los alcaldes, para que por medio de los consejos municipales ellos también definan presupuestos y definan prioridades de manera conjunta.
Bueno, además de contar con la presencia en el programa de don Aris, regidor, presidente ejecutivo del INDER, nos acompañó Ivonne Espinosa. Ella es la presidente del territorio Santa Cruz Carrillo, esto desde luego en Guanacaste, y además ella es miembro de junta directiva del INDER. Escuchemos qué nos dijo doña Ivonne sobre los territorios rurales.
Eco Municipal.
Darle las gracias, ¿verdad?, por invitarme a este programa, porque principalmente una de las cosas que necesitan los consejos territoriales es publicidad, porque no todo mundo los conoce, no todo mundo sabe de su existencia, no saben que es un mecanismo para poder desarrollar proyectos, porque mal o que bien todos los ciudadanos de las zonas rurales sabemos cuáles son nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, ellos dicen, bueno, pero ¿a dónde voy? Porque hemos entrado con las instituciones gubernamentales, ¿verdad? Que es muy difícil que cualquiera pueda llegar a desarrollar un proyecto. Entonces ellos dicen, bueno, yo sé dónde ir, pero ¿cómo lo hago? Entonces es una delimitante que tiene para poder entrar, pero que ellos conozcan que está esa
posibilidad.
Posibilidad de donde puedan desarrollar sus áreas rurales.
O sea, le entiendo que entonces hace falta como que la gente entienda mejor la figura como tal.
Así es, les hace falta y un poco, por eso llamo también a ellos, el interés de ellos, porque la figura puede existir, pero si el interés no existe de poder utilizarlo, de cómo funciona, entonces no vamos a hacer, el desarrollo no se va a ampliar hacia las zonas donde ya existe. El llamado no solo es a la población civil, ¿verdad?, sino que también el llamado es a otras instituciones que, si bien es cierto, el INDER es el que ha liderado todo esto de la conformación de los consejos territoriales, hay muchas otras instituciones que son muy importantes que participen, que no han querido o por tiempo o por lo que usted se llame participar, y entre ellos, como decía don Aris, en los gobiernos locales algunos han sido muy activos, muy participativos y generando lucha con los consejos territoriales, el INDER y otras instituciones. Otros no, otros la situación no ha sido así. Entonces también llamarle a los gobiernos locales un poquito la atención, porque no es algo que nosotros queremos imponerle, es algo que ya la ley lo está diciendo. Los gobiernos locales más las instituciones del gobierno deben de actuar, es un medio de articulación para llevar el desarrollo a las comunidades que más lo necesita, porque si hemos sabido a través de la historia, todas esas ayudas han sido muy centralizadas. Si nos vamos a ciertas áreas rurales, esas ayudas no han llegado como debiera. Entonces, ¿qué buscamos? Que esas ayudas del gobierno sean un poco más solidarias y un poco más equitativas con las diferentes comunidades que existen a nivel de Costa Rica.
Pasando al martes, tuvimos programas acerca de las elecciones municipales y nuestro invitado fue el secretario general del Partido Liberación Nacional, don Gustavo Viales. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo don Gustavo a continuación.
Eco Municipal.
Sí, ciertamente. En estos 3-4 meses que tengo de ejercer como secretario general ha sido una labor ardua en un partido que es grande, en un partido que estaba acostumbrado tal vez a procesos cada vez más centralizados, en donde un grupo de personas, un comando de campaña dirigiera las órdenes. Y eso no es el punto de vista que yo quería. Cuando me eligieron secretario general junto con las otras autoridades, mi principal reflexión fue hacer un cambio de mensajero y de mensaje también, una forma distinta de hacer las cosas, entendiendo el proceso municipal como que cada cantón es un proceso diferente, cada campaña es un tema distinto.
82 cantones, 82 realidades.
82 realidades diferentes. No podemos hacer un esquema de campaña para el Cantón Central de San José y hacer un esquema de campaña para el Cantón de Upala. Son dos realidades diferentes, son dos procesos diferentes, dos presupuestos diferentes. Entonces, ahí es donde uno tiene que pensar y partir para poder ejercer o manejar un partido político. Yo he intentado hacer una campaña más descentralizada, en donde los candidatos y las candidatas a la alcaldía tengan el poder de decisión sobre cómo formular su campaña, en donde tener una fiscalización de los recursos, que los recursos puedan descentralizarse, sino que se manejen como se tenían únicamente en el partido, y que cada cantón pues se la jugaba como pudiera. Nosotros hemos querido dar un acompañamiento, lo que les comentaba anteriormente, replicar las buenas experiencias, las experiencias exitosas en gobiernos locales, transmitirla a otros cantones para poder hacerlo. Ese nivel de empoderamiento nos va a ayudar a nosotros a tener otra perspectiva. Hemos hecho un acompañamiento con la fracción legislativa y con nuestras dirigencias para reforzarlas, y sobre todo hemos hecho una labor muy fuerte de unión partidaria, que luego de las últimas dos derrotas ha venido incrementándose, y que nosotros hemos hecho lo propio por unir esfuerzos, por sanar heridas y porque se entienda de que el país necesita nuestra agrupación, pero para eso nosotros debemos de mantenerlos sólidos. Esos son algunos de los principios que hemos establecido. Ha sido una labor muy ardua. Liberación Nacional, y con esto termino, es un partido que ha liquidado bien los recursos de su campaña. No tenemos deudas, no tenemos señalamientos por el uso de recursos públicos desde hace ya buen rato, y eso hay que decirlo. Y me parece que también es un elemento positivo para poder con la frente en alto aspirar en este proceso.
Siguiendo con el resumen de la semana, tuvimos el gusto de conversar con Karine Niño. Ella es diputada de San José por el Partido Liberación Nacional, y bueno, ella nos habló acerca de la coordinación que está llevando a cabo con los vecinos de varios cantones de la capital, con el fin de buscar la manera de cómo agilizar o cómo solventar las necesidades que tienen en sus propias comunidades. Vamos a escuchar a doña Karine.
¿Por qué? Porque yo he estado cerca de las municipalidades. Incluso cuando yo ingresé a trabajar al despacho desde el día 1, mandé notas a todos los alcaldes, sean de mi partido o no sean de mi partido, porque al final tenemos que trabajar por el país y por las comunidades, porque las comunidades que aunque no fueran liberacionistas, hay dirigencia, hay necesidades del pueblo que necesitan acompañamiento, y ese acompañamiento no solo se da con el gobierno local, sino también con el gobierno central. Por supuesto que recibí respuestas de las mismas, y otras ni siquiera me han buscado.
Le contestó el silencio.
Ni siquiera me han buscado, pero también se da un acompañamiento en control político. Uno quisiera poder tener un televisor constantemente para poder evidenciar todo lo que sucede. Lamentablemente no es así, pero estamos haciendo el trabajo de la forma más concreta, más correcta posible. Y ahí vuelvo a decirlo de la parte municipal. Yo lo acompaño con el tema municipal porque es de suma importancia que los costarricenses decidan a quién están eligiendo, porque no solo estás eligiendo a una persona, estás eligiendo a un equipo.
Cuando usted trabaja con las comunidades, me parece que es un asunto particular, específicamente con las municipalidades. 50 alcaldes son liberacionistas, bueno, o forman parte del Partido Liberación Nacional, pero en estos momentos Liberación Nacional es el partido, es una fracción de oposición. ¿Cómo jugar con eso, doña Karine, donde muy probablemente esos diputados liberacionistas van a buscar a su legislador liberacionista para que los apoye en la coordinación de muchos proyectos, en la aprobación de proyectos legislativos, pero también tener que lidiar con esa condición que es ser un diputado, como indicábamos, de oposición?
Claro, incluso yo comparo los diputados con los consejos de las municipalidades. Es importante tener ese acompañamiento y trabajar en conjunto para sacar adelante las necesidades de las comunidades. Usted mencionaba de la cantidad de alcaldes que tiene Liberación Nacional en buena hora. Y en buena hora porque tienen, nosotros hemos podido trabajar en conjunto con muchos de ellos, y ojalá esperamos que tengamos más municipalidades para poder seguir construyendo. Usted hablaba de la oposición. Y hay algo que a mí me molesta muchísimo, y de cómo se ha manejado el tema de la oposición. Cuando nosotros iniciamos, nos comprometimos a hacer una oposición responsable y hemos mantenido el eslogan, como digo yo, el de oposición responsable. ¿Por qué? Porque se cree que la oposición, que todo es culpa de los gobiernos. No se les olvide que durante más de 20 años hemos tenido una oposición que se ha opuesto al crecimiento de este país, y nadie habla de eso. Nosotros, a costa de que otros nos ataquen, en algunas oportunidades hemos apoyado la iniciativa del gobierno, porque es nuestra obligación. Es muy fácil decirle a la gente lo que quiere oír o lo que cree que quiere oír, cuando lo que debe de oír es otra información. Entonces, la oposición ha sido en esta legislatura un apoyo para que las cosas se den. Sin embargo, no depende de nosotros. Eso quiero ser 100% claro, porque el gobierno tiene que mandarle a la Asamblea Legislativa cuál es la guía por donde va.
Contribuyente del Cantón de Heredia, la municipalidad le recuerda que se encuentra al cobro el segundo trimestre de impuestos y servicios municipales y el tercer trimestre de patentes. Evítese el traslado de su cuenta a cobro. Consulte su estado de cuenta por medio del sitio web www.heredia.go.cr o bien cancele sus tributos a través del Banco Nacional o Banco de Costa Rica y en nuestras oficinas de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, jornada continua. Consultas al teléfono 2277-1425. Nos vamos a la pausa y ya casi venimos con más información aquí en Eco Municipal.
Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua.
Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua.
Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días.
Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados.
Regresamos con más de Eco Municipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Regresamos a Eco Municipal, 82 cantones, 82 realidades locales. Gracias por estar con nosotros. El próximo lunes vamos a estar hablando acerca de los CODERES, que son los Consejos Regionales de Desarrollo. Vamos a estar desde el Mideplan con la presencia de representantes del Ministerio de Planificación y también con el alcalde de Esparza, que es el presidente del Consejo allá en la zona del Pacífico Central. Así que desde ya le invitamos. El martes vamos a tener como invitado a Fabricio Alvarado, el presidente del nuevo partido, que es nuevo, pero también se llama Nueva República. Y ahí seguimos contándole qué otros temas vamos a tener en la semana. Vamos a continuar con nuestro resumen. Y el miércoles estuvimos con don Bernie Valerio, alcalde de San Rafael de Heredia. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo don Bernie en el programa de este pasado miércoles.
Eco Municipal.
Creemos, somos fieles creyentes en el tema de los presupuestos participativos. Entonces, los consejos de distrito tienen que ser entidades que identifiquen las necesidades de la comunidad, y nosotros les damos la parte presupuestaria para que ellos puedan distribuir ese dinero entre las diferentes necesidades. Pero además, Gustavo, nosotros aquí en San Rafael no solo les damos la plata, sino que nosotros nos hemos preocupado por hacer un proceso de planificación, de involucrar a los actores sociales en los procesos municipales, para que ellos entiendan qué es un proyecto, para que ellos entiendan qué es una meta, para que ellos entiendan cómo se mide un proyecto, para que ellos entiendan cuáles proyectos van y cuáles no van, para que ellos entiendan y para que participen, digamos, en forma responsable en la toma de decisiones.
Porque eso es parte de la comunicación que se tiene que dar.
Por supuesto, también. Y entonces nosotros hemos hecho una serie de talleres participativos en absolutamente todos los distritos, con absolutamente conjuntamente todos los consejos de distrito, para que cuando lleguemos a la etapa final, que es el Consejo de Distrito Ampliado, todos sepamos a lo que vamos y todos tengamos acceso a la información y todos vayamos, digamos, no estoy diciendo que en una línea, porque el alcalde municipal no interviene en la formulación de los proyectos. Yo ni siquiera voy a los consejos de distrito para que después no se diga que uno quería un proyecto, que quería el otro. No, eso es un tema de las comunidades. Pero en lo que sí intervengo directamente, con apoyo de funcionarios, los funcionarios técnicos y la parte de planificación y con la coordinación de la señora vicealcaldesa, es en que los consejos de distrito preparen su actividad y preparen su reunión, pero de forma consciente, de forma orientada, de forma responsable, para que las cosas al final, los proyectos salgan bien.
¿Y cómo les ha ido?
Excelente, excelente. Inclusive hemos tomado algunas decisiones que en algún momento fueron un poco complicadas. Yo les decía, miren, hay que diferenciar entre una actividad y un proyecto. Una actividad es un paseo, es un tema que no podemos medir, no podemos cuantificar. Un proyecto es un plan de atención a personas de la tercera edad, donde hagan ejercicios, donde se les dé atención psicológica, y puede terminar ese proyecto con un paseo. Entonces hemos tenido que explicarle a la gente cuál es la diferencia entre una actividad y un proyecto.
¿Y lo han logrado entender bien?
Por supuesto, también les hemos dicho que tenemos que entender que la municipalidad tiene responsabilidades y que hay otras instituciones del Estado que tienen responsabilidades y que entonces también tenemos que cada quien asumir nuestras responsabilidades. Entonces cuando vamos a invertir, por ejemplo, en la infraestructura educativa, le hemos dicho a los consejos de distrito, cerciorémonos que el MEP no quiso o no pudo ayudar. Solo así nosotros vamos a invertir en estos temas, porque si no entonces vamos a caer en una duplicidad de funciones o, en el peor de los casos, la municipalidad haciendo el trabajo que le toca a otra institución y descuidando las obligaciones propias del gobierno local.
Continuamos con Eco Municipal, gracias por estar con nosotros. Llegamos al jueves en nuestro resumen. Vamos a escuchar parte de lo que nos comentó don Alberto Coll, alcalde de Osa, acerca de pues unas denuncias que se le habían hecho con respecto a la pérdida de 2,000 millones de colones. Bueno, don Alberto nos explicó acerca de esta situación. Vamos a escucharlo.
Una cosa es que no se hayan liquidado los proyectos, ¿verdad? Uh-huh. Y otra cosa es que se haya perdido la plata. Uh-huh. Hay una diferencia enorme. Los conceptos son muy claros. La mayoría de las instituciones que giran recursos a diferentes organismos exigen una liquidación en tiempo y forma para comprobar que los recursos fueron bien utilizados. Uh-huh. Nosotros tenemos por ley el beneplácito de recibir recursos de Judesur. Y por años, Judesur estuvo girándole dineros a la municipalidad. Cuando yo llegué a la municipalidad en el 2007, me encontré con recursos de hacía algún tiempo ahí que no se habían ejecutado, los ejecutamos todos y presentamos las liquidaciones en forma y tiempo como era debido. Desgraciadamente, Judesur ha tenido un desarrollo dentro de su administración bastante ingenio. Ha existido, por lo menos en los últimos 12 años, han existido 8 directores ejecutivos, uh-huh. Han existido 6 juntas directivas diferentes.
Han sido intervenidos.
Ha tenido 2 juntas interventoras y ha tenido un sinnúmero de directores del Departamento de Desarrollo, que es en primera instancia la oficina que debe verificar el cumplimiento de los planes de inversión. La municipalidad de Osa le consta y tiene los documentos suficientes para demostrar que nosotros hemos liquidado siempre. Desgraciadamente, por cuestiones de índole puramente político electoral, en los últimos años, después de que apareció la Junta Interventora, que fue una junta con un tinte muy marcado, con un propósito de atender la política del gobierno central, que era del Partido de Acción Ciudadana, no quiso darle trámite a las liquidaciones que se venían manejando. Por el contrario, prácticamente todas las desechó y nos exigía documentos que ellos mismos tenían A pesar de eso, nosotros siempre cumplimos. Pero volviendo a la nota, la nota periodística, falta la verdad en el sentido de que diferente es decir que OSA no ha liquidado tantos proyectos, dos, tres, cuatro. En realidad, son tres proyectos los que no se han podido liquidar por cuestiones de del mismo tiempo y del mismo manejo administrativo que ha tenido la Junta. Nosotros hemos ejecutado más de 30 proyectos en la Municipalidad de OSA y no es cierto que esa cantidad de dinero se haya perdido de ningún de ninguna proyecto? Manera.
Eco Municipal.
Y bueno, ya no nos queda espacio para el resumen, para más del resumen. Vamos a presentar solamente a don Alex Gen, quien es nuestro asesor en temas de código municipal, y quien nos habló ayer acerca del tema de los síndicos. Y bueno, vamos a escuchar parte de lo que nos dijo.
Eco Municipal.
Bueno, lo más importante para empezar sería contarles que dentro de la estructura de los gobiernos locales están los señores regidores dentro del Consejo Municipal y conforman parte del Consejo Municipal, pero no tienen voz, pero sin voto, cada uno de los representantes electos en los distritos que representan en cada cantón. Entonces vamos a tener en el Consejo Municipal tanto síndicos como distritos haya en cada cantón. Para hacer una referencia, por ejemplo, el cantón de Mora tiene en este momento 7 distritos y entonces cada uno de esos distritos va a tener un síndico en las próximas elecciones del 2020. ¿Cuál el síndico es como por así decirlo y es el por de acuerdo al Código Municipal, el síndico es el jefe o el coordinador o presidente del Consejo Municipal de Distrito.
Okay.
¿De qué depende el número de síndicos que tenga un cantón?
¿Al número de regidores?
El número de regidores va a depender de la población.
¿Y el número de síndicos también?
El número de síndicos va a depender, no, de la cantidad de distritos.
Ah, ok, sí, porque es uno por distrito, perfecto. Sí, ahora, ¿por qué esto, don Alex, de hacer que los síndicos asistan a las sesiones del Consejo Municipal, aunque no tengan voto? O sea, ¿cuál es la razón por la cual dentro de sus funciones está la de tener que asistir a las sesiones del Consejo?
Bueno, básicamente es porque los señores síndicos y los consejos de distrito en general constituyen un ente encargado de vigilar la actividad municipal. O sea, son colaboradores del Consejo Municipal.
Pero también hacen como una especie de control político, por lo que usted me dice.
Por supuesto. De hecho, que también cada uno de los consejos de distrito tiene que hacer su presupuesto la primera quincena de julio, tiene que mandar al Consejo Municipal cómo quieren que se distribuya su presupuesto en su distrito.
Okay. Y están vigilantes de que ese presupuesto se cumpla, se aplique.
Correcto. Cada consejo de distrito está integrado por 5 miembros.
Eso ya es independiente de la cantidad de personas que vivan en ese cantón y todo eso. Son 5 en cualquier lugar.
Sí. La diferencia entre regidores y síndicos es que los regidores sí va a ser de acuerdo a la población. Entonces así va a ser la cantidad de regidores. En cambio los síndicos no. Es por uno por cada distrito.
Bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro resumen. Vamos a irnos a la pausa y cuando regresemos arranca nuestra agenda de fin de semana con un estreno en los cines, como es la película El despertar de las hormigas, una película costarricense, pero vamos a tener a la directora luego de la pausa para que nos cuente más detalles. Contribuyente del Cantón de Heredia, la municipalidad le recuerda que se encuentra al cobro el segundo trimestre de impuestos y servicios municipales y el tercer trimestre de patentes. Evítese el traslado de su cuenta a cobro. Consulte su estado de cuenta por medio del sitio web www.heredia.go.cr o bien cancele sus tributos a través del Banco Nacional o Banco de Costa Rica y en nuestras oficinas de 7 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes, jornada continua. Consultas al teléfono 2277 1425.
Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua.
Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua.
Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días.
Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados.
El Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal tiene como fin principal reducir la sobrepoblación de animales callejeros en el Cantón Central de Cartago. Nuestros ejes fundamentales son la salud pública, educación de la población, bienestar animal y prevención de la violencia. En el Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal se capturan animales que deambulan libremente por las calles, se esterilizan y vacunan contra la rabia. También contamos con un programa de adopción responsable. Contáctenos 2201-8425, Municipalidad de Cartago. Unidos somos el progreso de Cartago.
Regresamos con más de Eco Municipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Bueno, regresamos a Eco Municipal, 82 cantones, 82 realidades locales. Ya hemos pasado lo que es el resumen de lo más destacado de esta semana aquí en el programa. Y ahora, como es costumbre los viernes, tenemos nuestra agenda para disfrutar de este sábado, de este domingo y, por qué no, de otros días más que tengamos opción de disfrutar de nuestras recomendaciones. Tengo en la línea telefónica a Antonella Sudasasi Fernis, quien es productora, quien es directora de cine y tiene una película que ya está premiada, ya la premiaron en varios certámenes internacionales y que se está estrenando precisamente este fin de semana en los cines de Costa Rica. Gracias, Antonella, por sacar un ratito y conversar con nosotros.
Muchísimas gracias, más bien a vos por invitarme al programa.
La película se llama El Despertar de las Hormigas. Es un nombre bastante curioso. ¿Podrías decirnos de dónde viene la idea de este título para la película?
Bueno, es una especie de metáfora, ¿verdad? Es una película que está inmersa también en un proyecto todavía más grande. Son tres películas, no una. Y bueno, cada una retrata una historia de una mujer en una diferente etapa de la vida. Y la idea era reflejar ese trabajo constante, ¿verdad?, persistente que hacen las hormigas y cómo las cosas van cambiando pasito a pasito, pasito de hormiga, por decirlo así.
¿Cómo fue todo el proceso, Antonella, de producir y dirigir, bueno, de armar una película en Costa Rica? Tengo entendido que hasta ustedes en la producción solicitaron colaboración de la gente para poder completar el presupuesto.
Claro, bueno, es una película, yo soy la directora y guionista. Ajá. La producción, digamos, la asumió Amaya Izquierdo, mi compañera. Nosotras, bueno, llevamos 5 años de desarrollar el proyecto. Son procesos difíciles y largos porque obviamente aquí en Costa Rica tenemos muy poco acceso a fondos para hacer cine y no hay incentivos, por decir algo, que las empresas tengan incentivos fiscales para apoyar las producciones nacionales. Entonces, en ese sentido, digamos, de una película como la nuestra que busca profundizar en temas, digamos, sobre el, de la sociedad, etcétera, tiene un poco menos de cabida, digamos, en el espacio comercial, o sea, en los espacios, circuitos comerciales de cine. Por lo tanto, ¿verdad?, cuesta recaudar los fondos. Nosotros lo que hicimos fue, pues, durante los 5 años, aplicar a diferentes fondos nacionales e internacionales. Finalmente logramos varios premios para el proyecto. El FAUNO, por ejemplo, sí tuvimos un acceso, digamos, al fondo del FAUNO, que es del Centro de Producción Cinematográfica Costarricense, ¿verdad?, que tienen anualmente 250 millones para distribuir en 10 o 15 proyectos. Al final, en cine se necesita mucha plata, ¿verdad? Entonces, que esa plata se diluya en tantos proyectos resulta en poquita plata para cada proyecto. Pero bueno, poquito a poquito fuimos recaudando los fondos y al final lo que logramos fue una coproducción con España y eso significó que toda la postproducción de la película la terminamos allá.
Bueno, eso fue una buenísima noticia, ¿verdad? Porque eso hubiera aumentado ya el presupuesto que,
que ya iban pues gastando, ¿no?
Claro, exacto. O sea, nosotros para el rodaje tuvimos muy poquita plata. Lo bueno fue que la película ya cuando estaba filmada gustó bastante y ahí empezamos a ganar otros premios que nos ayudaron a finalizar la película. Ganamos premios en Ecuador, premios en Argentina, premios acá en Costa Rica. En el Festival de Costa Rica ganamos 2 premios, cuando estábamos en desarrollo y cuando estábamos en postproducción. Además ganamos el Fondo Pro Artes, que es un fondo de cultura, ¿verdad? En una primera etapa también para desarrollo y luego para distribución.
O sea, ustedes la pulsearon por todo lado.
Exacto, y por último Ibermedia, que fue con la coproducción española, también un fondo español. Es decir, fuimos haciendo de muy de poquitos la plata para poder ir haciendo la película. Es difícil, o sea, es que uno cree, ¿verdad?, que una película, de repente, con aplicar a un fondo ya la puede hacer, pero realmente hacer cine es muy caro, ¿verdad?
¿Cuánto pudo costar la película? O sea, ustedes ya pudieron cuantificar cuánto costó toda la producción.
Sustancialmente, digamos que eso quiere decir que en total, con hasta lo que se da en especie, ¿verdad?, ronda los $250,000, si no me equivoco, tendría que corroborar el dato. Uh-huh. Pero en cash, por decirlo así, en efectivo, tuvimos para rodaje, por decirte algo, $40,000. Uh-huh. Si lo comparas con una película, ¿verdad?, norteamericana de Hollywood, eso es para hacer un cortometraje cuando muy poco, ¿verdad?
Para servir el café a los actores.
Exacto, algo así.
Sí, ok. Bueno, pero afortunadamente la película se logró y ya terminada, se presentó en diferentes festivales también, teniendo un gran suceso. De hecho, me parece que es una de las películas de los últimos tiempos costarricense que ha acaparado tanta atención. De hecho, yo estuve revisando medios internacionales y definitivamente le dieron una cobertura especial al Despertar de las Hormigas. ¿A qué atribuye usted tanta relevancia de la película?
Vieras que yo creo que la sencillez que tiene la película, porque la película es una historia muy sencilla, muy cotidiana, muy, muy familiar. En ese sentido, creo que, digamos, cuando la gente la vaya a ver, se va a dar cuenta que hay muchísimo de todas nuestras familias en la película, ¿verdad? O sea, como que genera mucha empatía y habla desde lo cotidiano, desde lo del día a día, ¿verdad? Desde lo que significa darle mantenimiento a la casa, cuidar a las chiquillas, ¿verdad? Tratar de mantener una relación de pareja. O sea, es una película muy cercana a nuestra realidad. Uh-huh. Yo creo que ese es el valor más grande, que es tan sencilla, pero si uno le da una segunda lectura, ¿verdad?, y tiene como diferentes capas de lectura, pues puede ver muchísimos más detalles y notar muchísimas más cosas que hacen reflexionar al espectador. Entonces yo creo que ese ha sido, digamos, como el gran logro de la película.
Muy bien.
Comentarte de paso, Tavo, que también ganó premio acá en Costa Rica a Mejor Película Nacional en el Festival de Cine, y justo acabamos de recibir otro premio en Estados Unidos a Mejor Película Iberoamericana. Así que la verdad, estamos súper, súper, súper felices.
Muy bien, excelente. Ahora, usted menciona que vienen 2 más, o sea, el proyecto consiste en 3 películas. ¿Cómo están en ese proceso para poder hacer realidad esa saga, ¿verdad? O sea, ir con la segunda película. Sé que están con esta, ¿verdad? Pero me imagino que la visión tiene que ir ya fija hacia lo que viene.
Te cuento, sí, no, más bien la primera película es un cortometraje, ya se hizo, ya se estrenó y de hecho ganamos mejor cortometraje centroamericano en un festival en Guatemala.
¿Esa cómo se llama?
El Despertar de las Hormigas, pero la niñez.
Como el Despertar decía, de las Hormigas, la niñez.
Igual, esta, solo que en diferentes etapas de la vida. Entonces, la niñez, ahorita digamos como que vendría siendo la juventud, y eventualmente va a ser un documental que se va a llamar la adultez, y es con mujeres adultas mayores que reflexionan sobre su experiencia de ser mujeres y su sexualidad femenina a lo largo de los años.
Ok, entonces viene la tercera producción, que es un documental, ¿correcto?
Correcto.
¿Cómo para cuándo?
Exactamente.
¿Cómo para cuándo?
¿Para cuándo? Va a estar, esperemos, 2021.
Okay.
Esperando que sí, que salga todo bien. Estamos empezando apenas el desarrollo de la película, buscando los personajes y construyendo la historia. Entonces estamos en una etapa bastante inicial.
Muy bien, ahora, hablemos de esta película que se está estrenando. ¿Dónde la podemos ver? ¿Hay alguna restricción en edad, por ejemplo? Hablemos de los detalles para que vayamos al cine.
Claro, sí, con gusto. Básicamente la película va a estar en 6 salas, va a estar en Cine Magali, va a estar en Nova Cinema. Dame un segundito, ya te confirmo. En Nova Cinemas, en Plaza Real. Ay, Dios, ya se me fue. Voy a buscarlo para...
¿No es Escazú?
A ver, acá está. Cinema Gali. Nova Cinema Curridabat. Nova Cinema Escazú. Nova Cinema Alajuela. Va a estar en Cinemark Oxígeno en Heredia. Y Cinemark Multiplaza Escazú.
Excelente, muy bien.
Y salas.
Que la gente revise las apps donde están las carteleras, las diferentes carteleras, ¿verdad?
Sí, claro, y pueden seguirnos también en redes sociales, porque ahí tenemos publicados los horarios diarios, porque constantemente los están cambiando, ¿verdad? Las salas de cine. Entonces ahí los pueden revisar día a día, a qué horas, en cuáles salas, y ¿verdad? Y qué tanda.
¿Y todo público, Antonella?
Es para mayores de 13 años.
Mayores de 13 años, muy bien. Ahora, ya usted me dejó a mí picado. Antes de yo ir a ver El Despertar de las Hormigas en la Adultez, voy a ver el corto, si es posible. ¿Hay algún lugar donde podamos ver el cortometraje? Que ya también ganó premios y todo.
Dirás que creo que todavía no está público en internet, pero vos sabes que es una excelente razón para hacerlo. Entonces voy a hablar, de hecho, con la productora a ver si podemos publicarlo en estos días para que la gente vea el antes, ¿verdad? La historia de antes.
Muy bien, perfecto. Me avisa. Para avisarle claro, a los oyentes también.
Sí, te quería comentar, ya que estamos en un programa sobre municipalidades y tal, más bien agradecer así públicamente a la Municipalidad de San Mateo, porque contamos con muchísimo apoyo de la municipalidad. Nosotros grabamos casi que el 80% de la película en San Mateo de Alajuela y fue una experiencia muy bonita. Hicimos un casting abierto, casi que todos los personajes secundarios son de San Mateo, de Orotina o de las localidades cercanas, son no actores. Hicimos un trabajo con ellos muy rico de talleres de actuación, de acostumbrarnos a cámaras y tal. Entonces ha sido una experiencia súper enriquecedora y muchas gracias a la Municipalidad de Alajuela por todo el apoyo.
Muy bien, me parece excelente porque los gobiernos locales deberían de comprender que la importancia de apoyar este tipo de iniciativas culturales, ¿verdad? Hay otras ciudades, San Mateo es una ciudad pequeña y con muchos rasgos de ruralidad, pero hay ciudades que hacen bastante dinero a partir también del auge turístico que genera la proyección de una película, ¿verdad?
Exactamente, aquí podríamos pensar en cosas así. Le dejo la espinita a todos y a todas las que estén oyendo de municipalidades, porque realmente significa un impacto económico para la zona, obviamente en las etapas de rodaje. Es decir, nosotros nos trasladamos 25 personas que teníamos que desayunar, almorzar, cenar, hacer comidas entre medio en la municipalidad, o sea, en la locación, ¿verdad? Teníamos que usar recursos de la locación, si necesitábamos un técnico eléctrico, por ejemplo, contratábamos gente de ahí. Entonces es un impacto real para las municipalidades. Entonces es algo interesante para considerar, ¿verdad? Atraer este tipo de proyectos a sus cantones.
Muy interesante. Eso. Pues muchos éxitos, Antonella, de verdad que vamos a ir a ver la película, la vamos a comentar con los oyentes, no la vamos a contar, pero la vamos a comentar porque nos parece que es, y ahora lo indicaba, una de las producciones nacionales que mayor repercusión internacional y nacional han tenido en los últimos años, que apela también a derribar ciertos mitos, que tiene un mensaje importante hacia la sociedad y que, la tenemos en estos momentos al alcance de prácticamente todos al estar en 6 salas de cine, ¿verdad? Entonces, ojalá que la gente pues se pare este fin de semana para ir a disfrutar de una buena película como es El Despertar de las Hormigas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos. Un abrazo.
Nos vamos a una pausa, ya casi regresamos con más de Eco Municipal.
Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua.
Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua.
Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días.
Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados.
El Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal tiene como fin principal reducir la sobrepoblación de animales callejeros en el Cantón Central de Cartago. Nuestros ejes fundamentales son la salud pública, educación de la población, bienestar animal y prevención de la violencia. En el Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal se capturan animales que deambulan libremente por las calles, se esterilizan y vacunan contra la rabia. También contamos con un programa de adopción responsable. Contáctenos 2201-8425, Municipalidad de Cartago. Unidos somos el progreso de Cartago.
Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua.
Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua.
Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días.
Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados.
Regresamos con más de Eco Municipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Regresamos a nuestra última parte del programa y seguimos con la agenda para que usted disfrute este sábado y domingo. En Bajos de Toro Amarillo hay fiestas patronales en honor a la Santísima Trinidad, así que es una opción para asistir este fin de semana. También en Heredia se va a celebrar el Día del Padre con un concierto este sábado a las 5 de la tarde en el Parque Nicolás Ulloa. El concierto es gratuito y será con los Ixos, así que va a estar muy bonito ese concierto. Ojalá que la lluvia sea generosa. También en Escazú, en Avenida Escazú, habrá una feria francesa, una feria de cultura y gastronomía. Así que para ir a probar deliciosos platillos franceses, pues este sábado también en el Avenida Escazú. Y también pues recordar que este fin de semana, ahorita, debe estar tocando ya los hermanos Rosario, o debe estar Eric Sánchez haciendo el preámbulo, y mañana estará Son de Tiquicia y Luis Enrique, el cantante salsero. Luis Enrique estará en los carnavales, no, perdón, no son los carnavales, es un festival que hay en Punta Arenas para atraer turismo, para generar pues economía local, para entretener a la gente. Yo voy a estar allá, ya lo había mencionado, y ojalá que se llene el paseo de los turistas y que esté muy bonito, que se venda mucho vigorón y que la gente disfrute del concierto de Luis Enrique y desde luego de los amigos de Son de Tiquicia. La semana pasada nosotros ya habíamos anunciado estas actividades y habíamos programado una canción de los hermanos Rosario. Hoy desde luego que el turno es para Luis Enrique, así que lo vamos a dejar, les vamos a dejar esta canción que es, pues yo creo que de los éxitos más recientes de este artista nicaragüense. Se llama Yo No Sé Mañana, una linda salsa con un bonito mensaje también. Ojalá que lo disfrute y que disfrute también, pues, por supuesto, el fin de semana. Contribuyente del Cantón de Heredia, la municipalidad le recuerda que se encuentra al cobro el segundo trimestre de impuestos y servicios municipales y el tercer trimestre de patentes. Evítese el traslado de su cuenta a cobro. Consulte su estado de cuenta por medio del sitio web www.heredia.go.cr o bien cancele sus tributos a través del Banco Nacional o Banco de Costa Rica y en nuestras oficinas de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, jornada continua. Consultas al teléfono 2277-1425.
No sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé, no sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno. No me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana quién va a estar aquí. De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy. No me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana si estaré.
Gracias por habernos escuchado en una emisión más de Eco Municipal. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, Eco Municipal, 82 cantones, 82 realidades locales. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio.